los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa en este horario de 4 a 5 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en Guadalajara, también en Autlán, en Ameca y en Ocotlán. Nos transmiten de forma diferida un poco más tarde. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Como cada tarde, pues tenemos estos bloques temáticos. Vamos a comenzar con un tema sobre tema de desapariciones, esta crónica acerca de cómo se escuchaban relatos en una finca allá en Tonalá. También hay seguimiento al protocolo homologado de búsqueda que ayer les compartíamos algunos extractos y que ayer ya fue avalado. También no solamente por las instancias oficiales, sino también por algunos integrantes de las organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos. Y también le vamos a presentar más adelante información que tiene que ver con el seguimiento de esta ejecución extrajudicial que ocurrió en Casimiro Castillo y una noticia que puede ser interesante, que puede ser alentadora, pues por primera ocasión se logró vincular por tortura a particulares. Es un hecho que es novedoso y es importante también. Pues nos vamos a detener así sea brevemente porque hay muchísima información, pero esta situación de desastres, de afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical Hernán en el sur del estado de Jalisco. Hay datos que comparte el secretario general de gobierno de la cantidad de lluvia que cayó solamente en los últimos días en Cihuatlán. Es impresionante los datos que le vamos a compartir. Y finalmente vamos a tener dos entrevistas, una con Gilberto López y Rivas. Él es antropólogo, él ha sido asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lo buscamos porque él junto con otros más de 400 personas, activistas, artistas, músicos, académicos, firmaron una petición en la que demandan el fin de la guerra contra las comunidades zapatistas. Y después de escuchar esa entrevista, vamos a regresarnos a Jalisco para ir hasta Lagos de Moreno, donde vamos a hablar con un integrante de la comunidad indígena de San Juan de la Laguna, y esto porque el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo por allá en esta tarde. Hay mucho más información, vamos a ver qué tanto alcanzamos a sacar en estos días en los que estamos todavía de plazas celebrando el séptimo aniversario de Cosa Pública 2.0. Hacia el final del programa leeremos unos pocos más de los mensajes que nos han ido compartiendo en nuestras redes sociales. Este es el menú de temas de esta tarde. Quédese con nosotros. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos acá a cerrar la semana en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, como cada tarde, los invitamos a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook también. Da otro canal de comunicaciones. Es el teléfono acá en la cabina, el número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Si prefiere también la otra opción es el número de WhatsApp, esto para mensajes de texto y de audio. El número es el 3320536975. Gracias a Fabián Cázares que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción del espacio. Gracias también a, tenemos esta tarde a Alberto González apoyándonos en la cabina acá en los controles técnicos con muchísimo gusto. Y gracias también a Andrea González, ella nos brinda el apoyo en el control de las redes sociales en esta hora de Cosa Pública 2.0. Vamos a partir, Rubén, con esta terrible historia. Otra casa del terror, del horror, de desapariciones y de tortura es la que se descubrió en Tonalá nuevamente. Acá la particularidad de esta crónica que publica El Informador es cómo los gritos de las víctimas se llegaron a escuchar a plena luz del día alrededor de esa vivienda en la colonia Los Amiales. Ya déjenme ir, por favor. Era uno de los lamentos que escuchaban justamente los vecinos de la colonia Los Amiales durante la tarde de ayer. Ahí estaban torturando a 5 hombres, uno de los cuales, falleció ahí en el lugar.
Transcurrían las 2 de la tarde cuando comenzaron a escuchar gritos provenientes de una finca en Obra Negra, justo donde las calles Crisantemo y Margarita se encuchilla. Testigos aseguraron que no vieron a los sujetos, pero presumen que llegaron y se metieron por la puerta del frente, a la que se llega por un par de bardas de piedra. Dentro, al parecer, se hallaban las víctimas en convivencia, a quienes sorprendieron, sometieron y ataron de manos. Las personas de las casas aledañas escucharon los gritos de auxilio, pero nadie se arrimó para ver lo que ocurría. Ya mero, luego también nos toca, justificó uno de ellos.
Pero, dice, alguien llamó a las autoridades al cese de los lamentos, lo que hizo que unidades de la policía estatal llegaran a ese sitio, donde localizaron a 5 hombres violentados. Servicios médicos confirmó que uno de ellos ya estaba muerto. El resto estaba lesionado. Sin precisar quién era la víctima mortal, los vecinos refirieron que los torturados eran oriundos de la zona y que entre ellos estaban un tal Armando, alias otra persona al que llaman el Chino, y otro el Commander.
A todos extrañó lo ocurrido, pues es la primera vez que pasa algo así en esa colonia, un acto de tortura a plena luz del día. El Ministerio Público llegó al lugar para levantar indicios de lo ocurrido, mientras que elementos de la Guardia Nacional resguardaban los alrededores.
Vamos a otra información, siguiendo este bloque de información sobre personas desaparecidas. Justamente, finalmente, ayer lo comentábamos, ya se avaló el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. El Sistema Nacional de Búsqueda aprobó en la sesión extraordinaria de ayer el protocolo homologado de búsqueda, que va a permitir que todas las instituciones del país involucradas en las investigaciones para dar con las víctimas de desaparición, todas actúen bajo el mismo parámetro y criterios. Este documento contó con el aval de 37 instancias, fíjense, que integran el Sistema Nacional de Búsqueda, pero se registraron 2 abstenciones. Esto es importante, se registraron 2 abstenciones por parte de la Fiscalía General de la República y la otra de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Esta agrupa a todas las fiscalías del país.
En la sesión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Valentina Peralta, Coordinadora Nacional de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, indicó que fue sintomático que la Fiscalía General de la República, que es la institución más poderosa de México en la Procuración de Justicia, se abstuviera.
Los argumentos de la Fiscalía y de esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para no votar a favor del texto, dijo Peralta, son que tenían reservas porque las facultades de investigación en casos de desaparición son diferentes a las facultades de búsqueda, lo cual es absurdo porque ambas actividades están relacionadas aunque tengan elementos particulares. También habló en esta nota que vamos a compartir Grace Fernández Morán, quien es consejera nacional ciudadana. Ella le exigió a las autoridades ministeriales que cumplan con las obligaciones legales, constitucionales y convencionales, y también pidió coadyuvar en las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas. Uno de los aspectos centrales de este texto es que obliga a las instituciones de todos los niveles de gobierno a actuar bajo los mismos criterios y elaborar entre sí para obtener resultados, además de involucrar a la sociedad civil en esta labor.
Y ahí también habló Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, que refirió que con el protocolo se reconoce la lucha de años por las familias de personas desaparecidas y reitera el compromiso del gobierno federal en relación con esta crisis, y a diferencia de la abstención de la fiscalía, subrayó que el protocolo es un instrumento para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que con la aprobación se cierra el primer ciclo de construcción de instrumentos necesarios para implementar la Ley General en materia de desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Esto es importante porque apenas se está creando todo el andamiaje institucional y estamos justo en medio de la crisis, todavía sin responder adecuadamente este sistema.
Le vamos a compartir también otra nota de la jornada, pero acá incluyen reacciones con respecto a la aceptación de la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada acá en México. Son reacciones de organizaciones que dicen pues que no hay que sobreestimar, ojo, este tratado, aunque dicen que es positivo el gesto por el reconocimiento del Estado mexicano a la plena competencia de este comité, los familiares de las víctimas no deben sobreestimarlo, pues las autoridades del país han ignorado sistemáticamente sentencias y recomendaciones de organismos internacionales. Esta es la advertencia que hace Juan Carlos Gutiérrez, quien es el director de la organización Ideas Litigio Estratégico de Derechos Humanos, y él dijo, por ejemplo, explicó, son las sentencias emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los casos de las desapariciones de Israel Moreno, Cristian Telles y Víctor Manuel Guajardo, cuyo plazo de vencimiento de cumplimiento venció hace meses sin que el gobierno del país todavía acatara los términos.
Bien, para cerrar este bloque vamos a declaraciones que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, y ellos consideran que la desaparición de personas es un problema de dimensiones catastróficas en muchas naciones de América Latina, incluido México, por lo que representa uno de los grandes retos humanitarios en la región. En entrevista con La Jornada, Rafael Barrantes, coordinador para personas desaparecidas de la Delegación Regional México y Centroamérica, indicó que las búsquedas se han detenido debido a la pandemia y se deben implementar mecanismos para retomarlas.
Justamente dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja para resolver el destino y el paradero de las personas desaparecidas, pese a ser tiempos del coronavirus COVID-19, pues es un reto diario para el que se requieren mecanismos eficaces y coordinados de búsqueda y procesos forenses de calidad. Se recuerda pues que tenemos en el país casi 75,000 desaparecidos.
Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero ahora, nuestro compañero Henry Saldaña, y son bien las declaraciones textuales del fiscal acerca de esta ejecución extrajudicial cometida por policías de Casimiro Castillo. Escuchemos este trabajo de Henry Saldaña.
Por el homicidio de un detenido, la Fiscalía de Jalisco investiga a 4 policías y al comisario del municipio de Casimiro Castillo. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que se encontraron varias inconsistencias en la detención de un hombre que fue sacado de la cárcel en 2 ocasiones para presuntamente entregarlo a integrantes del crimen organizado, quienes lo regresaron golpeado, y las lesiones que presentaban hicieron que perdiera la vida. Habla Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco.
Se advierte por parte del Ministerio Público una serie de conductas irregulares por parte de los policías municipales y de su comisario, en razón de que esta persona fue detenida y no se pidió jamás mando y conducción al Ministerio Público, también que fue ingresado y sacado de las celdas, al menos en un par de ocasiones. Se presume, y esto es más delicado, se presume que en ese inter pudiera haberse dado una entrevista entre los policías de Casimiro Castillo y algunos integrantes del crimen organizado.
Según informó el titular de la Fiscalía, al comisario y a los 4 policías son investigados por los delitos de abuso de autoridad, desaparición forzada y homicidio intencional.
Que dadas las circunstancias y la gravedad del asunto, en este momento se encuentran a disposición en calidad de detenidas 5 personas, entre ellos el comisario de Casimiro Castillo y 4 policías más. Se va a determinar dentro del plazo de las 48 horas su presunta o probable responsabilidad en la comisión de los hechos, y será, una vez al término de este periodo constitucional, en el que informaremos el resultado de las pesquisas y la manera como resuelve el Ministerio Público. Por lo pronto, se encuentran detenidos a disposición del Ministerio Público de aquella localidad.
Recordar que en el 2014 la policía de Casimiro Castillo fue intervenida por la Secretaría de Seguridad Pública debido a que encontraron varias inconsistencias. Señal informativa, Henry Saldaña.
Pues ahí tiene usted este caso, otro más de ejecuciones extrajudiciales cometido por policías, por servidores públicos, que la sociedad paga supuestamente para proteger la vida y la integridad de las personas y hacen justamente lo contrario. Vamos a dejar este tema, vamos a línea telefónica y agradecemos enormemente a Gilberto López y Rivas. Él es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también colaborador del diario La Jornada desde hace muchos años, donde pues aborda estos temas que le interesan desde la antropología, pero especialmente las resistencias de los pueblos. Y el doctor Gilberto López y Rivas ha sido también asesor en algún momento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Le queremos agradecer que nos tome esta llamada porque, como le comentamos al principio, a lo largo de la semana ha habido denuncias de agresiones en contra de organizaciones y bases de apoyo zapatista, y por esta ocasión pues más de 400 personas de 20 países del mundo están firmando un pronunciamiento en el que exigen poner un alto a la guerra contra los zapatistas. Doctor Gilberto López y Rivas, buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
¿Cómo está, Rubén? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchísimas gracias, doctor López y Rivas, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué nos puede primero compartir? ¿Cuáles son las últimas agresiones que han recibido estas bases zapatistas, comunidades zapatistas, y quiénes están agrediendo?
Bueno, mire, la más seria fue el sábado 22 de agosto, donde efectivamente, como usted lo mencionó, esta organización regional de caficultores de Ocosingo, Orcao, pues saqueó y posteriormente quemaron un centro de comercio situado en Cayulja, en el municipio de Lucio Cabañas, que es Ocosingo en lo oficial. Y bueno, este fue un ataque muy serio de la Orcao, que desde ya hace tiempo pues ha venido actuando como una organización paramilitar. Esto también se suma a una serie de reactivaciones de otros grupos identificados ya desde hace mucho tiempo, como los Chinchulines, como Paz y Justicia, que fueron grupos paramilitares que me tocó denunciar cuando yo era diputado federal y parte de la COCOPA, en una denuncia que llevé a cabo con Digno Ochoa en aquella época. Vemos con mucha preocupación estos ataques, esta agresión contra pueblos que pues han estado resistiendo a través de sus procesos de autonomía. Lo que quemaron era un almacén que tenía café, que tenía productos que había sido fruto del trabajo de todo el año, y bueno, es una de las agresiones que se están dando también en la zona de Aldama, en varios lugares del estado. Se han estado llevando a cabo esta reactivación de grupos paramilitares contra el movimiento zapatista y en general contra el movimiento indígena, pues no solo en Chiapas, sino también en otras partes del país.
Así es. Y en este pronunciamiento consideran que esta es una nueva agresión que forma parte de la intensificación de la guerra de desgaste allá en Chiapas, incrementando la violencia, como ya ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. ¿Estamos ante una intensificación de la guerra, una probable escalada, doctor López y Rivas?
Mire, en realidad, si lo vemos a largo plazo, la guerra contra insurgente no ha parado desde 1994 y el fracaso que tuvo el diálogo de San Andrés con la traición de los tres poderes de la Unión, de lo que fueron los acuerdos de San Andrés. Esta estrategia de contrainsurgencia pues se lleva a cabo de múltiples maneras, como el comunicado nuestro lo dice. Se lleva a cabo en lo económico, en lo político, y en lo militar y en lo paramilitar. Y evidentemente, pues es una guerra de desgaste, es una guerra que intenta pues quitar el apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y se lleva a cabo también por los medios de una contrainsurgencia pasiva o de asistencialismo, con los programas que ya conocemos de este gobierno, de no el sembrando clientelismo, que yo le llamo, y otras formas de asistencialismo individualizado, que no organizan a nadie y que constituyen una forma de fragmentar la resistencia de las comunidades, de tal manera que para los indígenas, para los pueblos en lucha, todas estas formas de asistencialismo particularmente característico de la Cuarta Transformación significan una manera de cooptar a las comunidades que están resistiendo frente a los megaproyectos como el Tren Maya, como el Canal Seco, como el Proyecto Integral Morelos. Entonces, pues, sí vemos esto como una guerra o una continuación de la guerra en un gobierno que se decía un gobierno del cambio.
Gilberto López y Rivas, le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones importantísimas. Preguntarle también si en este contexto se inscriben también, digamos, las agresiones vía mentiras que se suelen vertir en torno a las comunidades zapatistas, en concreto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando vienen estas agresiones, por lo menos en redes sociales, también suelen acompañarse de una serie de argumentos absurdos desde hace años, por ejemplo, pues que el EZLN fue financiado por el PRI, por ejemplo, por mencionar algunas de estas cuestiones.
Bueno, esa es una campaña antizapatista que tiene también larga data, pero que en las redes sociales se deja ver cuando hacen esas preguntas verdaderamente maniqueas y fuera de toda realidad, de que dónde estaban los zapatistas cuando Calderón hizo tal cosa, cuando Peña Nieto hizo tal cosa, etcétera, que pues representan una manera de eludir responsabilidades de lo que el actual gobierno está haciendo. Y parte de esta de este tipo de campañas, pues lo vimos el día de hoy, que en donde el presidente hace uso del de su acceso a los medios en las mañaneras, y de manera tajante dice que todas las organizaciones que están en contra del Tren Maya reciben dinero de la Kellogg, de la Ford y de otro tipo de fundaciones ligadas al gobierno de los Estados Unidos. A mí me parece esto pues un abuso de poder, una desviación de poder, el uso mediático para atacar a opositores que están en contra de sus proyectos insignia. Es verdad que algunas ONGs pudieran recibir ese tipo de dineros, pero los pueblos indígenas en su conjunto que están resistiendo al Tren Maya, que están resistiendo al proyecto del Istmo de Tehuantepec o al proyecto integral Morelos, no reciben un centavo, y todo lo contrario, reciben las represiones legales y clandestinas, tanto del crimen organizado como de la Guardia Nacional o como con los grupos paramilitares que actúan en todas estas regiones. Entonces hay una campaña mediática en contra de los opositores, que estamos en contra de este desarrollismo extractivista, capitalista. No es verdad que se esté luchando contra el neoliberalismo. El neoliberalismo está siendo aplicado a rajatabla, ¿verdad? Vaya, cueste lo que cueste y sea como sea, y a mí me queda como anillo el dedo la pandemia, porque yo voy a imponer mis proyectos. Entonces, evidentemente que estamos ante una situación que desdice en todo las retóricas de la Cuarta Transformación.
Justo sobre eso, doctor Gilberto López y Rivas, quería preguntarle, ¿cómo se inscriben estos grandes megaproyectos, Tren Maya, Corredor Transísmico, en esta, cómo encaja? Digo, ya nos dio unas pistas, pero parece contradecir, parece más bien una continuidad del proyecto neoliberal más que una apuesta de cambio y más que un post-neoliberalismo que ha pregonado en varias ocasiones López Obrador y varios de los integrantes de la Cuarta Transformación.
Para nada hay una ruptura con el modelo capitalista. Eso está bien claro en la visita que hizo el presidente a Washington y la cena, ¿no? En donde, pues, dime con quién cenas y te diré a quién sirves, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente que la Cuarta Transformación, incluso en ese recorte que se hace del Estado, pues sigue las indicaciones clásicas del neoliberalismo, que es recorte de las funciones del Estado para un mejor servicio como garante y capataz de la hacienda capitalista, que es la que está en marcha. Entonces, pues, vemos con preocupación que, a la manera metafórica que el sub Moisés decía, pues cambian los capataces, pero el dueño de la hacienda sigue siendo el mismo, que es el capitalismo, un capitalismo extractivista que no pregunta, que impone sus proyectos con consultas simuladas que van en contra del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que rompen todas las estructuras comunitarias por la fuerza, ya sea de las dádivas que da el gobierno a través de sus programas asistencialistas, o ya sea con el golpeteo también físico contra agentes que están en contra de estos proyectos, como es el caso de nuestro compañero y camarada Soberanes, aquí en el estado de Morelos,
Samir,
que fue asesinado, Samir Flores Soberanes, que fue asesinado el año pasado. Entonces vemos con preocupación que ya van para la veintena de compañeros asesinados a lo largo de este gobierno, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena. Y bueno, la Cuarta Transformación puede decir lo que quiera y sus abogados de oficio pueden decir lo que quieran. Lo cierto es que para los pueblos indígenas la Cuarta está significando una nueva declaración de guerra.
Doctor Gilberto López y Rivas, muchos de nuestros radioescuchas son jóvenes, hay más de los jóvenes que sintonizan Radio Universidad de Guadalajara. Para ellos que probablemente conozcan menos del proyecto zapatista, quisiera preguntarle, más bien pedirle a ver si nos hace un esbozo de lo que representa políticamente el proyecto zapatista, en razón también de lo que del pronunciamiento hacia el final. Dicen que tanto el EZLN y el Congreso Nacional Indígena son organizaciones que son un referente planetario en la defensa de la vida y por un mundo mejor.
Lo que dices, no sé si eres Jesús
o... Soy Rubén.
Ah, Rubén. Sí, bueno, sí, sí. Lo que dices es exacto. El zapatismo se ha caracterizado por ser una conciencia crítica del país, en el país, y ha venido construyendo a partir de la traición a los acuerdos de San Andrés un extraordinario, complejo, a contracorriente proceso de autonomías, en donde se han concientizado miles y miles de jóvenes, precisamente, que hemos podido constatar cuando estamos en el terreno, cuando asistimos a reuniones muy memorables como la escuelita, cuando estamos en los seminarios que organiza el EZLN, en donde vemos a estos jóvenes y jóvenes, como dicen ellos, que saben ubicar dónde está el Kurdistán, que están concientizados, que están participando en los autogobiernos que se caracterizan por el mandar obedeciendo. Un tipo de democracia que no tiene nada que ver con esta democracia representativa cada vez más desgastada y corrupta, sino que son democracias horizontales en donde todos los integrantes de una comunidad, de un municipio, de una región, participan en las distintas comisiones, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Economía Sustentable y en la Comisión de Difusión, etcétera. Y hemos visto que a lo largo de este tiempo corto que tienen, 26 años, han venido pues dignificando a las comunidades. Lo que era antes esa zona, pues es absolutamente todo lo contrario de lo que los detractores en las redes sociales hablan o dicen. Es algo completamente distinto. Hay una gran ignorancia o mala fe en lo que las redes sociales dicen sobre el zapatismo, particularmente un racismo exacerbado al querer personificar en el subcomandante antes Marcos, ahora Galeano, que es como si los indígenas no pudieran ser capaces de estructurar un movimiento de los alcances históricos del zapatismo, claro, y que necesitan siempre la ayuda de alguien mestiza como es el sub Marcos, el sub Galeano. Y entonces, pues en esta personificación quieren, se burlan, vulgarean, como se dice en Centroamérica, el movimiento, y finalmente reducen todo a un manejo de pueblos indios como si fueran cobayas, como si fueran títeres de una obra, ¿no? De titireros. Entonces, yo creo que en todos sentidos estamos viendo pues un proceso autonómico, como lo digo, de alcance planetario, que están estudiando muchísimos analistas, donde hay tesis de maestría, de doctorado, y yo lo que diría a su joven audiencia es que estudien y estudien, porque si no pueden llegar a ser estos que escriben tonterías, por no decir otra cosa, en las redes sociales.
Así es. Muchísimas gracias, doctor Gilberto López y Rivas, por conversar con nosotros, y si nos permite, seguimos en contacto más adelante para seguir conociendo de la realidad de Chiapas y de este proyecto de autonomía que están ejerciendo estos pueblos.
Y muchas gracias, Rubén y Jesús, y les agradezco su interés y un saludo a Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gilberto López y Rivas es antropólogo, adscrito allá en Morelos, está la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues si usted puede ver y fácilmente los encontrará, solamente googleando su nombre, los artículos en La Jornada, siempre muy cercano, no solo al proyecto zapatista, a las luchas de los de abajo, a los pueblos originarios, un investigador comprometido con su realidad.
Qué importantísimo todo lo que nos acaba de comentar en estos minutos, sobre todo viendo más allá de, digamos, a esta escala planetaria, bien como dice, que en este momento estamos viendo arriba, hay una pelea impresionante política y económica entre el capitalismo nacionalista, capitalismo globalista, como globalizador, como lo llaman, pero estos son los que nos tienen en esta situación, en una confrontación permanente, en esta, al borde pues de una, estamos en esta pandemia causada justamente por cualquiera de las dos versiones del capitalismo, y aquí estamos viendo pues estas alternativas que se están presentando en la defensa de la vida.
Vamos a una pausa breve y regresamos con otra entrevista, ahora con un integrante de la comunidad indígena de San Juan de la Laguna, acá en Lagos de Moreno.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica donde pues vamos a agradecer a María que tome esta llamada. Ella es integrante del Consejo de la Comunidad Indígena de San Juan de la Laguna, acá en Lagos de Moreno, al norte de Jalisco. Es una comunidad que mantiene desde el año pasado una resistencia contra la instalación de un megaproyecto en ese territorio, un gasoducto, y en este contexto pues han recibido el año pasado particularmente una represión bastante fuerte, también amenazas y ataques de parte de, pues, todavía no sabemos de parte de quién, pero es un proyecto multimillonario el que pretende instalarse ahí en su territorio. Y justamente hace un par de semanas la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a las autoridades municipales y estatales por esta represión que ha sufrido la comunidad. María, buenas tardes. Te saluda Jesús Estrada. Gracias por tomar esta llamada.
Gracias, Jesús. Buenas tardes. Pues aquí estamos a la orden.
Gracias. Estás en este momento en el campamento, justamente, María, que instaló la comunidad ahí en contra de este gasoducto.
Efectivamente, estamos en el campamento donde tuvimos a bien de recibir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos del Estado de Jalisco. Aquí pues seguimos con nuestras actividades, pues ahora sí que estás tratando de discernir y ver qué son los pasos a seguir con respecto a esta recomendación. Comentabas tú, y ahorita que me decías, sí, tenemos un año de esta lucha. Te voy a
sí, por favor, el contexto,
corregir un poquitín. No es un año. Tenemos 2018 aproximadamente, más sí, o menos marzo 2018 a la fecha, y pues años más menos de rezago, de injusticias, de atropello.
María, entonces es desde el 2018 que está. ¿Nos hablas un poco de cómo fue que que descubrieron que estaba este proyecto, en concreto el del gasoducto, y cómo se organizaron para resistirlo?
Claro que sí. Aquí es, en nuestra comunidad existe un Consejo General del Pueblo Indígena de la Laguna, y pues siempre ha dado la tarea, en medida de lo posible, de acuerdo a nuestras posibilidades, de organizarnos y de defendernos y cuidar nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y nos damos cuenta que en el Camino Real, que es parte de nuestro territorio, empiezan a hacer unas excavaciones, nos acercamos pues a preguntar qué es lo que sucede. Nos dan evasivas, se procede pues a hacer el reporte ante INAH Jalisco, pues comentando que este camino es un patrimonio cultural de la nación. Y ya nos damos cuenta que se trata de la introducción de un gasoducto. Se hacen ciertas informaciones que pues a la verdad son muy inconcisas y de poca fe, porque nos ocultan mucha información. Nada más logramos saber que se quería instalar una tubería. Inclusive en esa fecha pues no sabíamos ni para qué ni de qué eran. Uh-huh. Y se va dando el proceso de que pues nosotros no estamos de acuerdo, no deben de consultarnos, de informarnos, pidiendo información, ¿no? Pues a ver, pues es el lugar donde habitamos, donde vivimos, donde tenemos nuestra familia, nuestros hijos.
María, y buenas tardes, te saluda Rubén Martín. En este momento, ¿cuál es la situación? Entiendo que interpusieron amparos. ¿Los están en curso o ya se resolvieron a su favor?
Rubén, buenas tardes. Sí, se interpusieron varios amparos. No se han resuelto, están en disyuntiva. Inclusive ahorita pues estamos con el proceso de recuperar una una fianza que se depositó para que esta se efectuara, y ahí desconocemos, estamos así con incertidumbre qué es lo que pasó, cómo es que ese amparo no procedió, no dio el fruto que nosotros requeríamos.
María, y en el contexto que estabas comentando también, sí, los datos exactos fue hacia el mes de marzo del 2018, cuando me parece que comenzó a ejecutarse la obra, y el mes de mayo del año pasado fue un momento pues bastante grave, porque es cuando recibieron la represión de parte de la policía. En mayo del año pasado fue, María.
Efectivamente, en mayo del año pasado, ya con unidades judiciales, estatales, municipales, empezamos a sentir la represión, las amenazas, los atropellos, inclusive, pues, como sabes bien, la detención de uno de nuestros, varios de nuestros compañeros.
Sí.
Fueron detenidos sin ningún motivo y sin el protocolo oficial que amerita las detenciones.
Uh-huh.
Se los llevaron, no sabíamos nada de ellos, no sabíamos el lugar en donde se los tenían retenidos, mucho menos el motivo. Nosotros estábamos haciendo una manifestación pacífica, pues nosotros seguíamos sin saber la situación por la que se están introduciendo esta tubería, y ellos son llevados a la fuerza, privados de su libertad sin motivo alguno.
Y la recomendación reciente de la Comisión de Derechos Humanos es justamente a propósito de esa represión de mayo del año pasado.
Una de las recomendaciones, ajá, es precisamente, sí, que fue un atropello, que debe de dárseles a ellos, cerrar el caso y darle carpetazo a eso, porque esto fue un atropello definitivamente contra los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
María, tenemos entendido que iba a ser, o no sé si fue hoy, un recorrido del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la comunidad.
Así es, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos llegó a Lagos alrededor de las 10 de la mañana. Supimos que él primeramente llegó con el presidente municipal, del cual nosotros la verdad es que tenemos algunas incertidumbres porque desconocemos lo que habló con él, inclusive como fue ya muy poco el tiempo que estuvo ya acá con nosotros, y ya por el hecho de la agenda tan estrecha que trae para con los lugares al que visita, esa fue una como de las dudas, ¿no?, que nos quedó así como que se habló con él, qué procedería. Y además de llegar con él, llegó con el cronista, en el cual una de las recomendaciones es reconocernos como pueblo originario, porque nosotros no tenemos ese reconocimiento debido precisamente, pues, lamentablemente, a muchas trabas que nos ha puesto el mismo municipio, el mismo estado, las mismas autoridades que debieran de apoyarnos, nos han puesto las trabas para que no seamos reconocidos y valorados, identificados
Entonces,
y así se respeten nuestros derechos.
¿No se reunió con ustedes?
Se reunió con nosotros después de lo que te platico, se reunió con el cronista y por nosotros se reunió alrededor de la 1 de la tarde en lo que es nuestra placita, nuestro jardín principal, Plaza de los Fundadores, así llamado por nosotros el pueblito.
Uh-huh.
Lo recibimos y él pues sí ya nos comentaba del gran regalo que es la recomendación tan extensa que viene. Y se le presentó pues algunos lugares, hicimos el recorrido aquí al pueblo, lo que fue alguna parte donde vienen ya están instalados la tubería. Sabemos, lo que alcanzamos a saber es que no está en operación la tubería, simplemente están las instalaciones y algunos postes alarmantes, pues, ¿no?, que dice peligro. Y esos postes, inclusive algunos hasta se han caído del mal trabajo que se hizo de parte de esa empresa. Imagínate si los postes se han caído, ¿cómo estarán instalada la tubería? Claro. Se le hizo el recorrido al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, a lo que es la parte de que nosotros acá conocemos como la Ciénaga. En la Ciénaga, de ahí viene la tubería ya enterrada, viene llegando hasta la pasa por la colonia, por el barrio del Bajío. Y del barrio del Bajío se dirige al costado de Libramiento Norte, como yendo a Aguascalientes. Él constató que está precisamente esos señalamientos de que ahí está aterrado por el gasoducto, la tubería que te comentaba.
Uh-huh.
Y ya de ahí partimos a mostrarle lo que es el río que viene a traer todas las aguas negras y desechos de más de fábricas, de creverías, de ahora sí, de desechos varios y industriales, uh-huh, que vienen a caer a lo que es la laguna. Él lo constató, y de ahí ya por el tiempo, la premura, vino unos momentos a lo que es nuestro campamento de resistencia, que es desde donde estamos pues con la lucha, estamos defendiéndonos lo que es justo para el pueblo, lo que es legal.
María,
y aquí estuvo con nosotros.
¿Qué sigue después de esta visita? ¿Quedaron en verse en otra oportunidad? Y sobre todo, pues, si les comentó qué avance hay con respecto a las recomendaciones, si las autoridades la aceptan, por lo menos en la cuestión de la represión que vivieron en mayo del año pasado.
En cuestión de la represión, se quedó en hacer una mesa de trabajo, una reunión precisamente con los afectados, nuestros compañeros, y por ahí darle seguimiento para que se cierren esas carpetas y darles ya la garantía de que se respeten sus derechos a nuestros compañeros y a nosotros.
Una duda, María, también, obviamente, pues nos pediste cambiar tu nombre, ¿no? Ahí, obviamente, digamos, miedo también ahí entre integrantes de la comunidad. Es preguntarte, además de esos hechos, de esa represión de mayo del año pasado, ¿han continuado los ataques o los hostigamientos o amenazas contra la comunidad?
Efectivamente, hemos recibido demasiados ataques, agresiones. Desafortunadamente, en el pueblo y como en muchos lugares, pues hay muchas personas que se rigen bajo el dinero, el argumento de que te pague más, con ese te vas, ¿no? Y efectivamente aquí en nuestro pueblo pues no es la excepción. Hay algunos compañeros habitantes de aquí del pueblo de La Laguna que pues se han rigido bajo esa norma, ¿no? Y sí, ellos pues ahora sí que han sido comprados por el municipio. El municipio los ha manipulado de cierta manera para que nos agredan y nos minimicen, que somos pocos, que somos unos revoltosos, y incluso hasta mandado a decir palabras fuertes, a ingerir amenazas en contra de los que estamos en la lucha y la defensa de nuestros derechos y de nuestro pueblo y territorio.
Muy bien, María. Solo una pregunta, ¿cuánto tienen con el plantón?
Precisamente desde mayo.
Desde mayo, así es, muy bien. Bueno, pues gracias por aceptar conversar con nosotros y seguimos en contacto con ustedes más adelante, María.
Claro que sí, gracias.
Al contrario, muy buenas tardes.
Gracias.
María, de la comunidad de San Juan de la Laguna, allá en Lagos de Moreno, por esta situación que ya nos explicaba, este megaproyecto de los que está cruzado también el estado de Jalisco, no ha parado, uh-huh, incluso en la pandemia, parques fotovoltaicos allá en los altos, como ha denunciado Roberto Castellán también, justo allá en Lagos de Moreno, justo en los límites con otro municipio ahí aledaño.
Vamos a compartir también en las redes sociales, vale la pena leerlo, la recomendación, la 26/2020 que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos justamente a favor de estas comunidades y detallando lo que deben hacer las autoridades digamos para remediar, tanto evitar esta situación de represión y también atender a los reclamos, sobre todo en materia, por ejemplo, de medio ambiente y algo importantísimo, el reconocimiento como comunidad indígena también.
Bien, vamos a presentarle más información. Le comentábamos que la tormenta Hernán pues dejó serias afectaciones a habitantes de la costa. El paso de la tormenta tropical Hernán en Jalisco deja afectaciones en las poblaciones de La Manzanilla, La Huerta y Melaque. La Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco informó que tras el paso del fenómeno natural en la costa, dejó inundaciones en los municipios de Cihuatlán y La Huerta, donde se reportó el desborde de los ríos Pedregal y Cuixmala, además de la evacuación preventiva de 500 personas que sus viviendas se encontraban cercanas a los afluentes y dieron traslados a albergues habilitados.
Mientras que la carretera número 200 fue la que más afectaciones sufrió debido al derrumbe y árboles derribados por los vientos y la lluvia. Al corte de las 8 de la mañana de hoy, las autoridades informaron que Hernán ya se localizaba a 140 kilómetros de las costas de Mazatlán, por lo que las lluvias en el estado de Jalisco van a continuar y el oleaje en las costas también va a seguir muy activo.
Y bueno, se dio esta peculiaridad, es un notisistema que revela cómo la tormenta tropical se alejó, pero continúan las lluvias ligeras en la costa sur, donde donde resultaron afectadas comunidades como La Huerta y La Manzanilla, y ahí el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, explicó que anoche fueron rescatadas 18 personas del poblado de Jaluco, municipio de Cihuatlán, de las azoteas de sus casas.
Allá, justamente en la cabecera de Cihuatlán, dijo el director de Protección Civil, quien, por cierto, pues aseguró que no hay personas desaparecidas, afortunadamente.
Una nota de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano en Radio Metrópoli. Y bueno, le decía, esta información que publicó en su cuenta de Twitter el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, dice: para darnos una idea de la magnitud del impacto que dejó Hernán en Cihuatlán, el registro histórico más alto de lluvias en ese municipio fue de 253.9 litros por metro cuadrado, que ocurrió el 28 de agosto de 1971. Qué curioso, un mismo día, sí, pero del año 1971, de hace 49 años. Y el día de ayer las inundaciones registraron 475.8 litros por metro cuadrado, o sea, prácticamente casi el doble, y de por sí el otro registro era alto, y pues esto da idea de la intensidad de la lluvia que afectó a miles de pobladores de estos municipios del sur del estado. Bueno, vamos a más información. La línea 3, pues se supone que debería arrancar el próximo 1 de septiembre, sin embargo, porque así se había acordado cuando estuvo en la pasada visita, en la pasada visita, el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador Enrique Alfaro. Esto fue el 16 de julio. Durante esa gira, el gobernador aseguró que el primero iniciarían las operaciones. Sin embargo, ayer dijo que la van a inaugurar. Esto va a depender del espacio en la agenda del presidente López Obrador.
La cita textual que dijo el gobernador es: el 1 de septiembre estará listo para trabajar. Ese día es el segundo informe de actividades del presidente. El día 2 vamos a hacer un recorrido con medios, líderes estatales y estudiantes. Vamos a esperar la fecha de visita del presidente para poderla abrir a todo el público.
Bueno, y en más información sobre megaproyectos, solo una recomendación también, Jesús, la columna de Raúl Sivecki, que por ahí
incluiste. Buenísima, sí, por supuesto. El día de hoy es siguiendo lo que nos hablaba el doctor Gilberto López y Rivas, pero ya llevándolo a escala de América Latina, pues cómo hermana Raúl Sivecki lo que las agresiones de acá con lo que está pasando en Colombia, también en Argentina, en Bolivia y por supuesto con el pueblo mapuche en Chile, agresiones contra estos pueblos.
Hay mucha más información, pero queremos seguir leyendo los comentarios que nos han compartido en redes sociales. Solo vamos a compartir, además de esta columna de Raúl Sivecki que se llama Epidemia de Crímenes contra los Pueblos, también una nota que aparece en el portal de Sin Embargo. Dice que el gobierno de México exhibe lista de quienes reciben recursos para oponerse al Tren Maya. Esta información un tanto engañosa, que pretende hacer creer que los opositores del Tren Maya están financiados con recursos extranjeros, cuando son eventualmente algunas organizaciones que colaboran con ellos, pero evidentemente que no son todos. Vamos a compartir esa nota, esta información que difundió por la mañana Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación social del gobierno de México, esto a petición del presidente, porque hizo este señalamiento: reciben financiamiento del extranjero para oponerse a la construcción del Tren Maya. Y qué curioso, el quien sí está recibiendo financiamiento extranjero es justamente el gobierno mexicano para construir el Tren Maya, porque se anuncia que el tramo 5 de todo este megaproyecto se asignó de manera directa al fondo financiero BlackRock, uno de los más importantes del mundo. Ya lo hemos visto, son las grandes empresas mexicanas constructoras, justo de personajes que antes podremos decir que López Obrador identificaba con la mafia del poder, como el mismo Carlos Slim, y ahora resulta que ellos tienen los grandes contratos allá para construir el Tren Maya. Pero pues está este contraste de que está acusando que reciben financiamiento extranjero cuando toda o una buena parte de la construcción de estos megaproyectos viene de inversión extranjera.
Bien, dice Rubén, es que son algunas organizaciones, pero no es difícil, digamos, generalizar como hace López Obrador, de que todos los que se oponen al megaproyecto son conservadores y reciben dinero prácticamente de Estados Unidos, de Rockefeller o de Ford. Pues no, por ejemplo, hay muchísimas comunidades que se oponen y que no reciben ningún tipo de financiamiento. Y hay otras, por cierto, que se oponen no solo a ese, sino a megaproyectos como el tema del parque ecológico en Texcoco. Y esto a propósito, esta misma semana, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra pues dice que ese proyecto de López Obrador se quedó bastante corto porque no garantiza la conservación integral de la cuenca allá en Texcoco.
Les vamos a compartir estos documentos. Vamos a sus comentarios, no queremos dejar pasar más tiempo sin pues también leer estos mensajes que nos han dejado en redes sociales. Yo estoy leyendo los mensajes que nos dejó en Facebook. Kerlin Ulerio dice: felicidades equipo y éxitos en su programa, un fuerte abrazo en nombre de Asociación Nacional de Locales Latinos. No nos dice dónde está, asumiría que a lo mejor está en el extranjero, pero esté donde esté, muchísimas gracias y saludos de regreso.
Que muchísimas gracias por Twitter. Ciudadano Perrón dice que pues felicitaciones por el periodismo verdadero, sin tapujos, y se seguramente dejarán huellas en la historia. Felicidades, muchísimas gracias, Carlos Perrón.
Chely Cumplidos, felicito, me gusta su programa, ojalá haya muchos años más. Verónica Moreno, muchas felicidades, de los mejores programas que contienen investigación ética y libertad periodística, enhorabuena. Gracias, Verónica. Mariana Aguirre, muchas felicidades, de los espacios críticos, solidarios y honestos en los medios de Jalisco, les admiro. Bueno, pues es mutuo, muchas gracias,
gracias
por ser Radio Escucha, Mariana Aguirre.
También por Twitter, muchísimas gracias a Angie Colorado 79, que manda felicitaciones. Mónica Delgado también dice que vengan muchos años más de ustedes con nosotros, muchísimas gracias, Mónica. Y Claudia, gracias. Castellanos también nos envía abrazos, dice que es su programa favorito de Radio Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Francisco Javier Rubio, muchas felicidades por su compromiso y gran labor periodística, enhorabuena y muchos años más, saludos de vuelta también, por supuesto. Rosy Barba nos dice que sigue Cosa Pública desde que estaba en Radio Metrópoli, muchísimas gracias. Edson Arma Ramírez, el único programa de radio que se atreve a decir la verdad como es, enhorabuena, les mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones por su labor periodística, muchísimas gracias.
Gracias, también Angélica Barba por Twitter nos envió felicitaciones por la invaluable, dice, labor periodística y ser voz de las luchas sociales, también gracias a Francisco Macías, a Paco Macías, muchísimas gracias a ti también, dice, por ayudarnos a ver lo invisible y saber que el periodismo es necesario, gracias.
Por cierto, Ann Bárbara está en el proyecto este de bosque urbano que acaba de ser recuperado allá en Tlaquepaque. Pronto nos pondremos en contacto con ustedes para que nos cuenten esta historia. Margarita Alegría Suárez, muchas felicidades a los dos grandes profesionales de la comunicación y de la libertad. También Yuritzi Hermosillo, muchas felicidades, excelente periodismo, admiración y respeto. Antonio Morales, felicidades, uno de los mejores programas, sigan así, nunca permitan la manipulación informativa, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes.
También por Twitter, gracias a Kareli Báez, que dice, nos manda felicitaciones, dice, siempre un gusto sintonizarlos a las 4 de la tarde por Radio Universidad, gracias.
Helga Vega, son un equipazo, soy parte de su audiencia, como escucha, les agradezco, los felicito y les abrazo, muchísimas gracias, Helga.
Gracias.
Papantla Barrabás, son los periodistas que más he seguido para estar informado, muchas gracias por su gran labor, larga vida al proyecto y a ustedes por ayudarnos al compromiso de la veracidad informativa. Y Tere, un saludo, querida Tere, de los periodistas más honestos, excelente trabajo. Manda felicidades también, felicidades, abrazo de vuelta, Tere.
Gracias. Ingrid Denise también por Twitter manda felicitaciones y Silvia también, felicidades por el aniversario y que sean muchos años más de éxitos. Gracias por informar con mucha claridad, es la cuenta de Silvia, gracias.
Muchas gracias, Laura Maldonado, Teresa Frías, Luis Adán Arce Mantecón, que también mandan saludos, Manuel Jacobo, el estimado Manuel Jacobo.
Saludos.
Espero que llegues más años así, esperamos también. Emiliano Tibau también dice, ya está ruco el compañero Jesús, saludos y felicidades a ambos.
Saludos, el buen Emiliano. También Raúl Bernal nos manda por Twitter felicitaciones y Murciélago Corona también, muchísimas gracias.
Pacón y Sicilio, excelente programa de análisis y crítica a toda la porquería de gobierno y gobernantes que tenemos, muchas gracias Pacone. Olvido Quintana, muchas felicidades. Dice, por mucho, mis periodistas favoritos de RUDG, muchas gracias.
Gracias.
Silvia Arévalo, con quien también hemos conversado muchas veces, la maestra Silvia Arévalo, felicidades, manda siempre un muy valioso aporte periodístico, que sigan muchos años más, muchas gracias.
Gracias. Scarlett García también por Twitter dice, me gustaría felicitarlos por un año más al pie del cañón, tienen un programa rico en información y fácil de digerir, al menos para mí que ando en mil cosas cuando los escucho, espero nos sigan informando por mucho tiempo más, muchísimas gracias.
Obed Calderón, felicidades, su trabajo fomenta el pensamiento crítico que tanta falta hace, no solo en Jalisco sino en todo el país, gracias a ustedes uno se puede poner al día de lo que sucede en Jalisco y nuestro país. Muchos años más a Cosa Pública y que sigan en Radio UDG. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos hasta allá también, con muchísimo gusto. Y gracias por tu mensaje, Obed Calderón.
Gracias también por Twitter. Necrogen dice, probablemente el mejor programa noticioso de Radio Universidad, que sean otros 7 y muchos más. Gracias.
Bueno, Daliri Oropesa también, te mandamos saludos, estimada Daliri. un abrazo con mucho cariño, larga vida a este espacio consciente y crítico. También ya creo que ya habíamos leído, pero reiteramos la felicitación, el agradecimiento a Guadalupe López Forastera por su mensaje que también nos hace llegar, y también a Leonardo Bobadilla. Él nos hace una crítica, dice: era muy bueno, ahora se parece a los demás del montón, pues qué pena, es el mensaje de Leonardo Bobadilla.
No, gracias también Alex Quesada, es un radioescucha frecuente, nos manda muchas felicitaciones, dice: es una de las mejores, o podría decir la mejor opción con este enfoque social que manejan, y sobre todo la inclusión y la objetividad en este ambiente polarizado. Enhorabuena y lo celebro. Gracias, Alex Quesada.
Nos vamos, ya se nos agotó el tiempo. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana. Le agradecemos que nos haya sintonizado, que nos haya acompañado a lo largo de esta semana. Y por supuesto, lo esperamos el próximo lunes en otra Cosa Pública 2.0.
Esto fue Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.